Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de nuestro podcast. Somos el grupo de cuidados auxiliares de enfermería del IES José Hierro y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el VIH y el estigma en la atención sanitaria. Para ello contamos con la participación de Lionel, de la Asociación Cántabra de VIH, a quien queremos agradecer que esté hoy con nosotros. Muchas gracias por venir, Lionel. ¿Te gustaría presentarte brevemente?
Vale, hola, pues yo soy Lionel Navarro y soy miembro de ACAS, que es la Asociación Ciudadana Cántabra de Ticidad. Y nada, muchas gracias por la invitación.
De nada, a ti, por venir.
En esta entrevista queremos conocer cómo se sienten las personas con VIH cuando acuden al sistema sanitario. ¿Qué mitos siguen existiendo y qué podemos hacer como futuros TCAE para atender sin estigma y con claridad? ¿Cómo describirías la atención sanitaria que reciben actualmente las personas con VIH?
Mira, actualmente yo describiría la atención actual como una moneda de doble cara. Porque por un lado, en España y concretamente en Cantabria, el acceso a los tratamientos retrovirales para el VIH son de excelente calidad y es universal el acceso al tratamiento. Y los especialistas de infecciosas y el personal sanitario pues a veces están muy actualizados y en mi caso personal no me puedo quejar de la atención que tengo de mi médico y de las enfermeras cada vez que me voy a hacer las analíticas. Pero sin embargo, la otra cara de la moneda es el estigma asistencial, ¿vale? O sea, es que sigue persistiendo esa asignatura muy abierta y queda muy pendiente porque la ciencia ha avanzado enormemente, pero sí es verdad que la formación ya asistencial del personal de medicina se queda muy atrás. Es una situación muy dolorosa porque las actitudes a veces se van quedando estancadas como si estuviésemos todavía en los años 90. Y muchos de mis compañeras o de mis compañeros pues, han sufrido mucha discriminación y estigma en este ambiente donde nos deberíamos sentir más seguros. Es algo paradójico. Vamos al hospital y muchas veces es allí donde muchos de nosotros, es el único lugar donde nuestro diagnóstico se sabe, donde solamente somos visibles dentro del hospital, y es paradójico porque es allí donde vamos a buscar la seguridad de nuestro personal médico, donde nos debemos sentir más atendidos, y es muchas veces donde salimos un poco más afectados, tristes y mucho más estigmatizados.
¿De cómo te tratan?
Sí. O sea, es que falta de privacidad, comentarios fuera en los pasillos o a las puertas de donde estás hospitalizado. O sea, el personal muchas veces se pone doble guante o tiene muchas medidas de prevención excesivas que no vienen al caso. Por curarte una herida no tienes por qué tener este sesgo de doble protección por ir a curar una herida abierta de una persona con VIH, sobre todo si está en tratamiento, no tienes por qué.
¿Y tú has sufrido como alguna de estas situaciones?
Sí, la verdad, como comenté antes, pues la única vez que lo he solo me ha pasado una vez y ha sido con mi dermatóloga, como ya comenté. O sea, yo fui a una consulta por una dermatitis de mi cuero cabelludo y, bueno, ella estaba allí revisando un poco. No tenía guantes puestos en ese momento y hablando un poco conmigo me preguntó, pues, que si yo tomaba algún medicamento porque ella me iba a recetar algo, porque evidentemente si era una dermatitis, solamente por si yo tomaba algo, por si hacía un efecto contrario o había algo allí. Y yo le dije, pues sí, que tomaba retrovirales porque tenía VIH. O sea, me da vuelta, se puso doble guante y yo me quedé en plan, bueno, pues sí, me voy a quedar. Lo que pasa también es que muchas veces la información, y esto es algo que quiero promover, muchas veces la información de VIH solamente se trata de los médicos que se dedican a infecciosas o al personal que está en infecciosas, pero fuera de esa burbuja, un médico, no sé, un dermatólogo, una recepcionista en emergencia no tiene la información. Yo me refiero a que así como el conocimiento que se imparte a los médicos que se dedican especialmente a esta rama debería haber una pequeña formación para todo el personal médico, o sea, para todo, incluso hasta para el vigilante, ¿sabes? Sí, sí, sí.
¿Crees que se ha mejorado en los últimos años el tratamiento?
Bueno, sí, o sea, hay una simplificación muy grande en lo que es el tratamiento, porque pasamos de los años 80 a cuando los pacientes se tenían que tomar una dosis de 15, 20 pastillas, a actualmente tomarnos una sola. Muchas veces, o bueno, hay tratamientos en los que suelen ser dos pastillas y tal, pero la mayoría es una sola pastilla. Entonces, en la simplificación del medicamento se ha avanzado mucho. Y luego, en la llegada de los inyectables, porque aparte de que está la medicación por vía oral, que son las pastillas, también tenemos las inyectables, entonces, que tienen una mayor durabilidad en el organismo, porque la pastilla sí es cierto que te la tienes que tomar todos los días, pero en cuanto a la inyectable es algo que solamente se pone bimensual, o sea, dos veces al mes. Entonces eso te quita como una carga de andar cargando con una pastilla, o cuando vayas de viaje, o cuando te reúnes con amigos y sacas, por ejemplo, a mí en mi colegio, cuando estaba estudiando, al principio yo me llevaba mi frasquito de pastillas al colegio y sí llama la curiosidad de tus compañeros, como que, ah, ¿qué estás tomando tú, sabes? Y entonces yo tenía que quitar la etiqueta al frasco y después opté por comprarme un pastillero. Porque sí, causa, o sea, evidentemente cualquiera de tus compañeros te debe tomando algo para, bueno, oye, ¿qué estás tomando? Y tal. Mi profesora de literatura creía que me estaba hormonizando. un día sonó la alarma porque yo la tenía programada todos los días a las 10 de la mañana y ella como que me tenía ya fichado. Y yo pasé de ella y viene y me dice, ¿no te has tomado la hormona? Y yo, perdón. no me estoy hormonizando. ¿Sabes? En cuanto a eso, pues sí, o sea, lo que es la llegada de los inyectables, que es el auge desde el 2024 y actualmente al 2026, muchos de los pacientes ya con VIH han optado por una vía inyectable porque es la opción como que te quita carga, te quita esa carga, ¿sabes? Luego, la reducción drástica de los efectos secundarios. Los medicamentos de antes, pues, tenían muchos efectos adversos, o sea, causaban pesadillas, lipodistrofia, o sea, que te cambiaba la grasa del cuerpo y tenía muchos problemas en los huesos, pero actualmente los fármacos para VIH, los retrovirales, o sea, los efectos son mínimos, a veces ni siquiera existen. Yo pasé de tener un tratamiento que me causaba alucinaciones y pesadillas a nada, o sea, absolutamente nada. Es como tomarme una pastilla para, no sé, para el dolor de cabeza.
Qué bien. ¿Y tú crees que podrías mejorar algún aspecto del tratamiento?
Bueno, yo mejoraría la formación, sobre todo en la formación en el personal. En el tratamiento no tanto. Yo me refiero un poco más, lo que mejoraría los aspectos para mí sería la formación. O sea, ya que el personal de infecciosa, o a veces el propio auxiliar de una planta de traumatología o administrativo de urgencias todavía tiene los miedos de los años 80, ¿sabes? Entonces, para mí, algo que deberíamos mejorar sería que cualquier profesional sanitario, lo que dije antes, o sea, sepa que no necesitas medidas extraordinarias como un doble guante o o marcar una bandeja de comida, porque se hacía muchas veces antes, las bandejas de comida para personas con VIH se marcaban o se desechaban al momento en el que el paciente terminaba de comer, o te ponían una pegatina de un círculo rojo en tu historial médico. Entonces, creo que esas son las mejorarías que deberíamos actualmente como afrontar, y sobre todo la salud mental y el apoyo psicosocial. O sea, es súper importante porque actualmente cuando te diagnostican, el médico de infecciosas no puede derivarte de inmediato a una atención psicosocial, o sea, o psicológica. Tienes que empezar el procedimiento de nuevo. Tienes que ir a tu médico de cabecera, pedir la cita con tu psicólogo y tal. Entonces, yo creo que eso está mal. O sea, tarda mucho porque es que estás recibiendo un diagnóstico. Tú necesitas un apoyo de inmediato porque tienes que procesar todo lo que acabas de saber, ¿sabes? Entonces, para mí, un aspecto a mejorar sería la salud mental y el apoyo psicológico. Me gustaría mucho que el apoyo psicológico estuviera integrado desde el minuto uno del diagnóstico. O sea, el minuto uno del diagnóstico, estar allí. Eso es algo que sí debo destacar. Cuando a mí me diagnosticaron en Colombia, a mí mi diagnóstico me lo dio la psicóloga. No me lo dio el médico de cabecera que me atendió en ese momento. Claro, pero fue un poco raro porque yo había ido semanas antes, le comenté, oye, me quiero hacer las pruebas y tal, porque ya yo, mi pareja de ese momento me había comentado lo que estaba pasando y yo, venga, voy a hacerme las pruebas y tal. Cuando me tocó ir a las pruebas por una semana, entro con mi madre y la doctora me dice, ay, el resultado no te lo voy a dar, yo te lo voy a dar la psicóloga. Y yo, ya lo sé.
Está muy bien.
¿Sabes? Pero está muy bien, sí, que una psicóloga, un personal autorizado que tenga los conocimientos para que puedas tú procesar tus emociones en ese momento, sea quien te dé el diagnóstico, ¿sabes? Sí, o sea, o que te acompañe al momento de que tu médico te dé el diagnóstico, te derive automáticamente a la psicóloga.
El médico, ¿sabes?, de cabecera te lo iba a decir a bocajarro.
Sí, como que, oye, mira, positivo.
Y ahora apáñatelas.
Sí.
¿Qué cambiarías de la forma en la que los TKDs atienden a los pacientes?
Bueno, aquí tengo una respuesta con matices. Por un lado, las unidades de infecciosas, o sea, la comunicación suele ser excelente. Uno con su médico crea un vínculo casi familiar, porque es un personal al que ves casi, por ejemplo, lo veo dos veces al año, cada seis meses voy, pero mi médico de cabecera está allí, vamos, o sea, ya somos amigos, nos vemos por la calle, nos saludamos, y las enfermeras también ya me conocen. Sin embargo, cuando salimos de esa burbuja de seguridad, porque ya somos, o sea, conoces a ese personal, pero al que está externo a ese personal, no tienes esa familiaridad, ¿sabes?, con ellos. Entonces, yo creo que una vez que salimos de esa burbuja, la comunicación se vuelve distante o excesivamente técnica con el personaje, con el personal de TCAE, como le dicen, ¿no? Lo que perciben, lo que yo percibo y lo que perciben otros pacientes es más que todo el miedo, porque a veces notan que el personal de la planta tiene miedo al contagio. O sea, es normal que una persona tenga miedo porque no tengas la información, pero una vez que la tienes, no tienes por qué tener miedo. Entonces, ese miedo es una barrera invisible, o sea, es una comunicación que deja de ser cercana para volverse puramente funcional. Como que toma esto, firma aquí y vete. Sí. La falta de contacto visual, muchos pacientes o amigos míos dicen que al momento de que el personal le está tratando y ve en el historial que sale que tiene un diagnóstico por VIH, el contacto físico deja de existir, ya deja de establecer esa comunicación contigo y enfoca más su visión o hacia el ordenador o hacia la caja de guantes, ¿sabes? Es como que entonces esas cosas son las que deberíamos como que mejorar. Y precisamente el valor de los TCAE, porque precisamente vosotros, los técnicos en cuidados auxiliares, sois los que soléis romper ese hielo, porque ustedes son la primera fila antes de nosotros llegar a los médicos como tal cuando vamos a recibir un diagnóstico. Ustedes son los enfermeros, ustedes son los que están allí de primera fila con nosotros. Entonces, romper ese hielo, una frase amable mientras te toman la presión arterial o mientras te pesan, o sea, no es un gesto de normalidad, porque es entrar a una habitación y cambia totalmente la experiencia de los pacientes.
No hay que evitar.
Bueno, lo que acabas de decir, ¿algún consejo más que nos quisieses dar como futuro personal sanitario? Vamos.
Mira, que se tatúen en la frente que indetectable es igual a intransmisible. Una persona con VIH que esté en tratamiento y su carga viral sea indetectable no puede transmitirle el virus absolutamente a nadie, ni a sus parejas, ni a sus amigos, ni por un abrazo, ni por compartir un vaso de agua, ni porque compartan una cucharilla a la hora de comer, ni porque compartan... Muchas veces está el mito del cepillo de dientes, de compartir una ducha, de darte un abrazo, de darte un beso con tu pareja o con un amigo y tal, ¿sabes? No, el sesgo allí, el mito está erradicado. O sea, una persona en tratamiento es indetectable es igual a intransmisible, eso está comprobado científicamente y creo que es el consejo más importante que debemos promocionar, porque es que tenemos la información, están los avances científicos, todo lo demuestra, pero la sociedad, como dije antes, o sea, la ciencia corrió una maratón desde los 90 con los avances científicos acerca del VIH, pero la sociedad sigue sentada en el banquillo como que y no se quiere como animar a saber a romper ese miedo, ese estigma hacia las personas con VIH.
O sea, que no ves preparada la sociedad para como convivir con las personas con VIH, ¿no? Como que falta un escalón.
Faltan muchos escalones, o sea, sí. Actualizar el software mental, sobre todo con I es igual a indetectable, es igual a intransmisible, y la discreción, porque para muchos de nosotros, como dije antes, el hospital es el único sitio donde nuestro diagnóstico es público. Fuera de allí, muchas veces no lo decimos, no podemos, o sea, no tenemos esa confianza de abrirnos con alguna persona. Entonces, sobre todo, mirar a la persona y no al virus, porque el VIH, o sea, no discrimina, el estigma sí. Eso está súper claro.
¿Algo que te gustaría que supiese la sociedad a la hora de romper estigmas?
Pero desde mi experiencia quiero decirles que agradezco a esas personas que están allí apoyando siempre, que hay muchas personas que apoyan a las personas con VIH, así no tengan VIH o no tengan familiar, porque entienden, están informados. Agradezco a esas personas que están allí, ¿sabes? Con el apoyo, con los ánimos, muchas personas a través de las redes sociales. Entonces, eso es algo que se valora, porque sí existe ese porcentaje de la población que está informada, que se preocupa, que nos acompaña, que nos da esos mensajes de ánimos. Pero bueno, me gustaría que eso se expandiese un poco más, ¿sabes? Porque es muy difícil muchas veces querer abrirte con una persona y contarle, pero sabes y tienes la seguridad de que no va a funcionar porque ya conoces cómo piensa, ¿sabes? Ya dices, mira, yo sé cómo esta persona piensa, yo sé cómo esta persona va a reaccionar, ¿sabes? Entonces, a mí en mi caso, yo tardé mucho en decirle a algunos familiares, algunos sí lo tuve presente al momento de mi diagnóstico. Yo dije, voy a salir de esto de una sola vez, y al momento que a mí me diagnosticaron estaba mi madre conmigo. Llegamos a casa y de enseguida, mis hermanos, mi padrastro, mi tía, ¿sabes? Pero luego con otros familiares y amigos sí tardé como un poco más. Y sobre todo fui como aplanando la zona, siempre y cuando podía comentar algo del tema, hablar.
¿Fuiste muy valiente?
Sí, lo admito. La verdad es que vi a mi madre. Vi a mi madre ahí conmigo y yo sé lo que sintió mi madre. Yo sé.
Una madre es una madre.
Exacto. Y mi madre estuvo ahí conmigo cogiéndome la mano. Yo no lloré en ese momento y recuerdo que la psicóloga me dijo, puedes llorar. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque lo estás conteniendo. O sea, puedes soltarlo. Y fue cuando miré a mi madre, porque claro, yo estaba escuchando toda la información que me estaba dando la psicóloga. La psicóloga me estaba comentando los tratamientos y tal. Yo, vale, bien, esto está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Y mi madre ahí como que... ¿sabes? Y de repente la psicóloga me dice, ¿puedes llorar? Y veo a mi madre, que ya mi madre tenía el manantial de lágrimas. Y yo, vale, vi a mi madre, vi lo que sintió y dije, yo tengo que salir de esto. Yo tengo que salir adelante, tanto por mí como por mi familia, ¿sabes? Por mis hermanos, o sea. Y sobre todo cuando supe que esto no es una sentencia de muerte, o sea, no es una enfermedad mortal, es algo crónico, algo que se puede controlar. Al momento de saberlo, todo cambia. O sea, claro, no se quita el peso del diagnóstico, porque es algo fuerte, algo que vas a llevar siempre contigo, es tu saquito que vas a llevar siempre al hombro.
¿Sabes? Pero que te digan eso, con 22 años tiene que ser muy fuerte.
Que te libera un poco saber la información y capacitarte y tal. Cuando a mí me diagnosticaron en Colombia, sí es verdad que yo no sabía nada de activismo. Yo no sabía nada del mundo del activismo, ni de identidades, ni de fundaciones. Fue por investigar. Fue cuando llegué aquí a España, conocí a ACAS, y al momento en que entré, que vi todo aquello, yo dije, esto es maravilloso. Yo quiero pertenecer aquí. Sí. Y me quedé como voluntario en la asociación un año. Y ahora trabajo con ellos. Es maravilloso.
Bueno, ya hemos visto que es muy importante la situación. ¿Algún consejo así de últimas? Para...
Bueno, que el VIH no entiende de etiquetas. O sea, siempre se ha habido, el VIH se ha mantenido en estos sesgos de estos grupos, persona drogadicta, homosexual y tal, pero es que el VIH no. O sea, el VIH lo puede... cualquier persona se puede transmitir el VIH. O sea, no es etiqueta, no va de razas, no va de religiones. O sea, si una persona... cualquier persona puede estar expuesta al VIH, entonces no entiende de etiquetas. O sea, le puede pasar a tu vecino, le puede pasar a tu hermano, a la persona que te vende la fruta, a un compañero del trabajo. Pero lo importante es dejar de señalar esos colectivos específicos y plantar la mirada en que esto ya no es lo que era en los años 80, ¿sabes? Esto está más avanzado, hay información, hay medicamentos, hay pruebas, está la POS, está la PrEP, o sea, están los retrovirales, están los inyectables. Está todo. Solamente tenemos que romper ese miedo social que se ha quedado allí estancado, arraigado a la sociedad.
Nos falta visibilizar.
Sí, bueno, y ya que hemos visibilizado mucho, pero aún falta, sí. O sea, hoy en día el virus no es un veredicto. O sea, no somos peligrosos. No somos peligrosos. Aquí estoy yo sentado, soy la prueba de que con 22 años en mi diagnóstico pude salir adelante. O sea, tengo una vida totalmente normal. Estudio, trabajo, tengo amigos, tengo familia... tengo mi carga viral indetectable, tengo pareja, ¿sabes? O sea,
una enfermedad crónica.
Es como decir, tengo diabetes o hipotiroidismo, ¿sabes? O sea, es que eso es lo que queremos buscar, esa normalidad de que te sientes con tus amigos y que tu amigo te diga, ay, me dan un tratamiento porque tengo el colon irritado. Y yo, ay, sí, yo también estoy tomando un tratamiento porque tengo VIH, ¿sabes? Es como, es esa normalidad lo que queremos buscar, lo que queremos conseguir, porque... sigue habiendo, como que tus amigos dicen, ay, tengo hipotiroidismo. Ah, vale, pues normal, bien, toma tu tratamiento. Pero yo digo, tengo VIH, me voy a tomar el tratamiento. ¡Ah! Miedo, no me toques, no te acerques, no me abraces, ¿sabes? Es como que, ¿por qué? Están todas las pruebas. La pastilla no es el problema, ¿eh? El silencio sí.
Bueno, nosotros como futuros TKEs nos quedamos con la idea de la información, la formación y la actitud con la que miramos a las personas con VIH que puede marcar la diferencia en cómo viven su enfermedad y en cómo se sienten cuando entran a un hospital. Gracias también a quienes estáis escuchando. Esperemos que este episodio os ayude a reflexionar y a seguir construyendo una atención sanitaria sin miedo y sin estigmas. Nos despedimos hasta el próximo podcast. Gracias y hasta pronto.
Gracias.
Gracias.